Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Bien, nosotros hemos estado estudiando en las últimas semanas la doctrina del Espíritu Santo, lo que también se conoce como neumatología, el estudio de la persona, de la obra y el ministerio del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vimos, respondiendo la pregunta, ¿qué hace el Espíritu Santo? Que éste habilita a los creyentes para todo el propósito para el cual Dios llama a un creyente. Él habilita el cuerpo y el alma nuestra y lo convierte en un templo santo en donde mora la Trinidad. Esa es una de las principales obras del Espíritu en nosotros. Él nos habilita. Vimos también que el Espíritu Santo tiene como propósito o como papel en nuestra vida purificarnos. Él es quien nos purifica de toda especie de inmoralidad, de todo pecado. Él toma la sangre de Jesús y nos lava de todo pecado. Él purifica nuestras almas. Su presencia misma en nuestras vidas es una fuente de purificación, por cuanto Él es el Espíritu Santo. Él nos santifica con su presencia en nuestras vidas. Pero también consideramos que el Espíritu Santo tiene otro papel, y es el papel de revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Él nos revela a través de la iluminación de nuestras mente y corazón. Él nos da a conocer de la palabra de Dios todo lo que Dios en su palabra nos ha legado, nos ha dado, nos ha entregado. También veremos en esta mañana que el Espíritu Santo tiene como una de sus funciones o ministerios el guiarnos y dirigirnos. El Espíritu Santo, a la luz de la palabra de Dios, es quien dirige al pueblo de Dios. Él es quien guía al pueblo de Dios. Abundante testimonio de ello encontramos en la Biblia. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos indican que el Espíritu Santo ofrece una dirección directa a los creyentes para conocer la voluntad de Dios y para guiar por la senda de justicia a los creyentes en el conocimiento y en la obediencia a la voluntad de Dios. Vemos eso desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos a Dios dirigiendo a su pueblo. Lo vemos dirigiendo a su pueblo desde el origen mismo del pueblo, desde que inició a caminar por la faz de la tierra el pueblo de Dios. Siempre Dios guió a su pueblo. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento no es más que el registro de esa guía con la cual Dios ha estado conduciendo a su pueblo a Canaán la celestial. A Canaán la celestial. A través de su revelación en el Antiguo Pacto y a través de su revelación en el Nuevo Pacto, Dios está conduciendo, guiando, dirigiendo a su pueblo rumbo a Canaán la celestial. Vemos, por ejemplo, cómo Dios trataba con Israel cada vez que Israel se apartaba del camino de la obediencia y de la guía que brindaba el Espíritu Santo, cómo Dios trataba con ellos, traía juicios severos. Primero que nada, para hacerle consciente de su extravío, para hacerle consciente de su pecado, mediante el cual se habían apartado del camino de la voluntad de Dios, que le trazaba la ruta hacia dónde o por dónde debían de caminar según la voluntad de Dios. En Isaías 31, es un texto interesante, ahí vemos al Señor reprendiendo a Israel, porque Israel, siguiendo su propia concupiscencia, sus deseos, se habían apartado de la voluntad de Dios. Isaías capítulo 30, verso 1. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ese pasaje es muy interesante, porque nos indica claramente que Dios tenía una voluntad revelada para guiar a Israel a través del profeta. Sin embargo, ellos no siguieron el consejo de Dios, sino que fueron guiados por sus propios conceptos, por sus propias ideas, por sus propios pensamientos, por sus propios planes y proyectos, que obviamente no coincidían con la voluntad de Dios. De ahí que Dios le dice: ¡ay de los hijos que se apartan!, dice Jehová. ¿Para qué se apartan? Ah, para tomar consejo, para buscar opiniones de afuera, no del seno del pueblo de Dios, no de la voluntad revelada de Dios, sino de afuera, de impíos, en otras palabras, para tomar consejo y no de mí. Dios esperaba que ellos buscaran el consejo. ¿De quién? De Dios. Y hermano, ese es un principio perpetuo. Eso no solamente es para los hijos de Israel. Si usted va a tomar una decisión, grande o pequeña, ¿qué usted debe de hacer primero? O consultar la voluntad de Dios. Preguntar qué dice Jehová al respecto. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Cómo respondería el Señor en mi circunstancia? Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, no es la mía. ¿Dónde tuvo su error? Buscaron consejo, se queja Dios, y no de mí. Buscaron consejo y no de mí. ¿Para qué buscaron consejo? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Y obviamente esto aquí habla de alianza. Ellos quisieron hacer una alianza estratégica con impío, en el caso particular, con Egipto, porque ellos confiaban más en el poder de Faraón que en el poder de Dios. Por eso se fueron a Egipto a buscar una cubierta para protegerse de sus enemigos. Ese fue su error y ese fue su pecado. De ahí el ay, y ese es un ay de pobrecito. Le tengo pena por lo que viene, por lo que les viene a ellos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para hacer alianza. Y no con el Espíritu de Dios, sino con el faraón de Egipto. Dios espera ser nuestro guía. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que seamos guiados por el Espíritu. Para que seamos dirigidos por el Espíritu. Conducidos por el Espíritu a lo largo y ancho de nuestras vidas. Por la senda de esta vida donde estamos viviendo. Esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Guiarnos y dirigirnos en el conocimiento de la voluntad de Dios, y es nuestra responsabilidad consultar al Espíritu de Dios cada vez que vamos a tomar una decisión, cada vez que hacemos un proyecto, un plan que queremos llevar a cabo. Debemos preguntar, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, dirigido por el Espíritu de Dios? Hasta que no tengamos la seguridad de que ciertamente es así, hermano, no debemos seguir adelante. No debemos seguir adelante. No debemos dar un segundo paso hasta que no estemos plenamente convencidos de que la mano infinitamente sabia del Espíritu de Dios nos está guiando. Porque su papel en nuestras vidas es guiarnos, dirigirnos para conocer y hacer la voluntad de Dios. Esa era su tarea en el antiguo pacto y esa es su tarea en nuestra dispensación en el nuevo pacto. Note lo que dice el versículo 2, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca. No le preguntaron de la boca de Dios. No fueron al profeta. Profeta, ¿qué tú crees de esta decisión que estamos tomando? Nos gustaría aliarnos con los egipcios, porque miran, tienen un poderoso ejército y nos pueden ayudar a pelear contra estos filisteos enemigos. No hicieron eso. No consultaron. Partieron de su propia sabiduría, partieron de sus propias ideas, de sus propios juicios. Pensaron que era lo mejor y estaban cometiendo un grave error, un costoso error. Amados hermanos, ¿Cuánto nos habríamos ahorrado en la vida si a la hora de tomar una decisión importante, trascendente, hubiésemos tocado la puerta del Espíritu Santo para consultarle, para preguntarle, para saber qué opina Dios al respecto, qué dice Dios al respecto? Estos judíos cometieron un grave error. Dice aquí, no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Eso fue un grave error, hermano, un costoso error. Querían la sombra de Egipto y no la sombra de Jehová. Y no la sombra de Jehová. tenían su esperanza cifrada en el poder de Egipto y no en el poder de Jehová. Eso fue un grave error. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Fue un mal negocio. Hermano, siempre es un mal negocio hacer nuestros deseos en lugar de los deseos de Dios. Siempre será un mal negocio. Lo fue ayer con Israel y lo es con nosotros en el día de hoy. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Habían tomado decisiones medaganarias, obviamente, sin previamente haber consultado la boca de Jehová para ver qué opinaba el Señor. No fueron en oración, tampoco fueron donde el profeta de Dios para consultar qué opinaba el Señor al respecto. Se aliaron, fueron simples. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo encaminó a Jesús a lo largo y ancho de toda su vida. Y hermanos, eso es un buen modelo para el Nuevo Testamento, para nosotros hoy. Jesús fue puntualmente guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo desde el inicio de su ministerio. Por ejemplo, aún para cosas como ayunar, aún para eventos como ayunar en su vida, dice que fue guiado por el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu Santo. Así lo expresa Mateo, capítulo 4, verso 1. Nada de la vida de Jesús fue hecho sin la guía, sin la dirección del Espíritu Santo. Y mis hermanos, si Cristo, la segunda persona de la Trinidad, dependió absolutamente de todo o en todo del Espíritu Santo, que no nosotros, que no deberíamos depender nosotros del Espíritu Santo, o qué tanto no deberíamos depender nosotros también del Espíritu Santo. Versículo, capítulo 4, verso 1 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga bien, ¿para qué fue que fue? Para ser tentado por el diablo. Hermanos, aún para una lucha, campar contra el diablo, debemos de procurar que el Espíritu de Dios esté allí, presente, guiándonos y fortaleciéndonos para librar esa batalla. ¿Para qué fue llevado Jesús al desierto? Para ser tentado por el diablo. ¿Y quién lo llevó a ese plano? Llamado el desierto para ser tentado. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo tomó de las manos al Señor Jesucristo y lo llevó a ese desierto donde fue tentado por el Espíritu Santo. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Note ahí otro matiz acerca de cómo Jesús empezó su ministerio y cómo él primero, dice, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu Santo llena, el Espíritu Santo lleva a los creyentes. Ambas cosas. Pablo nos manda sed llenos del Espíritu Santo. Y obviamente el resultado natural de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es? Seremos llevados por el Espíritu Santo. Llevados por el Espíritu Santo. Al desierto, al oasis, en el día, en la noche, en la casa, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos o donde quiera que vayamos, seremos llevados por el Espíritu Santo. Así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, también lo seremos nosotros si estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las principales tareas del Espíritu en nuestras vidas. Él nos fue dado para llenar nuestras vidas de su presencia, de la influencia y actividad guiadora por parte de Dios en nuestras vidas. Para eso se nos asignó el Espíritu Santo. De ahí que debemos de procurar ambas cosas siempre: la llenura del Espíritu y la guía y la dirección del Espíritu. Sea para ir al desierto o sea para ir al valle fértil de la prosperidad y el bien. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, debemos de ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y aquí vemos, obviamente, el resultado que obtuvo Cristo sobre el diablo. Ahora, ese resultado fue el fruto de ¿qué? De la llenura del Espíritu Santo primero, y segundo, fue el fruto directo de ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Vemos cómo el Señor le respondió a Satanás. ¿Cómo le respondió a Satanás? Usando siempre la estrategia que provee la palabra de Dios. ¿Qué estrategia le brindó el Espíritu Santo para que respondiera a Satanás? La palabra de Dios. Escrito está. Fue su primera declaración ante la primera tentación a la que fue sometido. En la segunda respuesta, le repitió la misma dosis. Dicho está, le dijo aquí el Señor a Satanás, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. De esta manera, Cristo lidió, trató con las tentaciones. Y no creo que haya una circunstancia en nuestras vidas para la cual no tengamos una clara enseñanza del Espíritu Santo en la palabra. Note que cuando usted analiza el pasaje bíblico que citó el diablo para tentar a Jesús, el Señor encontró una contrarrespuesta ¿De dónde la obtuvo? De la propia palabra de Dios. Porque ha sido la treta de Satanás siempre. Cuando tentó a Eva y a Adán, ¿qué usó? La propia palabra de Dios, tergiversada, pero usó la palabra de Dios. Él, en su intento contra Cristo, él usó una treta parecida a esa. Ahora, Cristo aquí le responde partiendo de la clara, de la clara revelación de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es una cita, ¿de qué pasaje? De Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Deuteronomio 8, 3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ven que Jesús conocía la Biblia? Tomó la Biblia para responderle, a Satanás. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Esa fue la propuesta de Satanás. Y la respuesta del Señor fue contundente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y la segunda respuesta que él también le da aquí, en el versículo 8, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirá. ¿Dónde está ese pasaje? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Y luego la tercera respuesta que Cristo también le da, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. También es una cita de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Lo que vemos ahí claro, mis hermanos, es que ante cada situación o circunstancia que en su providencia Dios traiga a nuestras vidas, encontraremos algún principio en la palabra de Dios para guiarnos a hacer la voluntad de Dios. No importa la magnitud de la prueba, no importa la sugerencia, el tamaño de la sugerencia, la magnitud de la sugerencia de Satanás, siempre habrá algún principio bíblico por algún lado en las Escrituras que nos permitirá responderle a ese problema, a esa necesidad, a esa circunstancia con la palabra de Dios, con las palabras del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que Cristo aquí está usando? Las palabras del Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu Santo, y al abrir su boca para responder a Satanás, apelaba a la palabra del Espíritu Santo. De manera que era Espíritu Santo por los cuatro costados. Y hermanos, esa estrategia de vida es la que debemos asumir nosotros. Ese modelo de vida está allí, ¿sabe para qué? Para que lo imitemos. Para que lo imitemos. El Espíritu Santo nos habilita, nos purifica, nos revela, nos guía y nos dirige. Todo asunto, todo negocio, todo problema, toda vicisitud debe tener de parte de nosotros una respuesta bíblica. Debemos de consultar la palabra de Dios. Y es interesante ese pasaje, hermano. Cristo estaba allí metido en un ayuno profundo, largo. Hemos de imaginar su mente cómo estaba, turbada ya, por algo natural. Cuando usted deja de comer 3 días, 4 días, 5 días, 15 días, dicen la gente que el mal comido, ¿qué? No piensa. No piensa el mal comido. Sin embargo, Cristo, aún con 15 días, 20 días, 30 días, su mente estaba saturada de la palabra de Dios. Y le respondía citándole la Biblia a Satanás. Respondiéndole con la Biblia a Satanás. Esa estrategia, mis amados hermanos, de ayer es la estrategia que hoy también nosotros debemos de emplear. No importa la circunstancia y lo débil que nos hallemos. Debemos de procurar en el Señor las fuerzas. Como lo hizo Jesús. Esa guía infalible del Espíritu de Dios está registrada en la Biblia para que seamos guiados infaliblemente por el Espíritu del Señor. En cada circunstancia, en cada necesidad, en cada problema que afecta nuestras vidas. En otros contextos vemos cómo el Espíritu Santo dio palabras directas, instrucciones claras y precisas a los siervos de Dios para hacer la voluntad de Dios en circunstancias particulares y específicas. Por ejemplo, vemos cómo el Espíritu Santo le habló a Felipe de una manera directa en Hechos capítulo 8, verso 29. Ve aquí un dato interesante, un dato curioso, ¿verdad? De cómo el Espíritu Santo trató de manera directa con Felipe y le dice en Hechos capítulo 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos aquí cómo el Espíritu Santo habla directamente con este siervo. Le dice, esto no fue por un sueño ni por una visión. Él le habló a Felipe. Dijo a Felipe, acércate. Esas fueron las palabras textuales y literales del Espíritu Santo. Acércate y júntate a ese carro. Ahí vemos el Espíritu Santo guiando a este siervo de Dios. ¿Guiándole para qué? Para que se acercara al carro. Guiándole para que se acercara al carro donde iba este eunuco. La respuesta de Felipe fue inmediata. Acudiendo Felipe, tan pronto recibió el mandato expreso del Espíritu Santo, Felipe no se hizo el sordo. Él respondió inmediatamente. Por eso dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su veneración, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso por el camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Note aquí algo interesante en este pasaje. Vemos aquí primero que nada al Espíritu de Dios que le habla a Felipe. Le dice con precisión qué es lo que debía de hacer. Felipe obedece al Espíritu Santo. Se monta en el carro y allí empieza el eunuco a leer la porción de las Escrituras. Isaías 53, 7 al 8 era la porción que este eunuco estaba leyendo, pero no la entendía. Ahora, no la entendía, obvia y naturalmente, porque todavía este eunuco no tenía el Espíritu de Dios morando en su corazón. Por eso no la entendía. Pero tan pronto Felipe, hombre lleno del Espíritu Santo, le ministró el evangelio, el mundo de este hombre cambió de una manera radical, de una manera total. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tomó la palabra de Dios, la aplicó al corazón y a la vida de ese hombre, y a partir de allí, Dios, el Espíritu Santo, le hizo una nueva criatura. Cambió su corazón y su mente. Le dotó del Espíritu Santo y a partir de allí pudo entender el mensaje del Evangelio. Note las palabras de Felipe, versículo 37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El entendimiento de ese principio lo obtuvo de Isaías 53, 7 al 8. Y a partir de allí, este hombre experimentó lo que se llama el nuevo nacimiento. Ahora, tan pronto allí acabó Felipe la misión, dice allí que fue arrebatado por el Espíritu Santo. Y Felipe fue llevado en ese arrebatamiento, ¿hasta dónde? Hasta Azoto, una ciudad bastante distante de aquel camino donde se encontraban él y el eunuco. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en síntesis? Que el Espíritu Santo habilita, el Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo guía y dirige al pueblo de Dios. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento. Felipe y el eunuco nos dan un buen ejemplo de eso. Vemos a Pedro de la misma manera siendo guiado, dirigido por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, versos 19 al 20. Hechos capítulo 10, versos 19 al 20. Aquí está Pedro teniendo una visión del Espíritu. Verso 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién fue el que envió a esos tres hombres para que acudieran donde Pedro? El Espíritu Santo. Dice él: yo lo he enviado. Yo lo he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los tres hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ese texto es interesante, hermano, porque ahí dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo. Pero también asegura que fueron enviados por Cornelio. Ahora, ¿qué es lo que implica eso? Que el Espíritu Santo estaba usando a Cornelio. Cornelio fue usado por el Espíritu Santo para enviar a esos hombres en busca de Pedro. Eso es lo que implica. Cornelio fue el instrumento que Dios usó para darle una orden a esos hombres a fin de que fueran donde Pedro. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tienen buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y note la expresión ahí, un santo ángel. Según el contexto, ¿quién fue ese santo ángel? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Al otro día, se encontraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Tremendo culto familiar allí. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominables es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, es interesante ver aquí cómo él llama al Espíritu Santo, lo llama Dios. A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues, y él sigue por ahí hablando acerca de cómo recibió la guía del Espíritu Santo para mandar a buscar a Pedro. El Espíritu de Dios guía a los siervos de Dios para hacer la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 11, verso 12, Pedro aquí también testifica, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Claro, como ustedes conocen, habían prejuicios. Pedro mismo le dice a Cornelio, mira, tú sabes que los prejuicios que hay entre los judíos le impiden acercarse a un gentil. Y él le dice, sin dudar, acepté la comisión que me había encomendado el Espíritu Santo. Sin dudar, lo acepté. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Vean interesante, propósito del viaje. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Todo ese cuadro nos habla de lo que es la actividad y la guía del Espíritu Santo. ¿Para qué fue llevado Pedro allí donde Cornelio? ¿Por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para predicar la palabra. Y es interesante que el Espíritu Santo no cayó sobre ellos, ¿hasta cuándo? Hasta que allí no llegó Pedro y predicó el Evangelio, no descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y hermanos, esto es interesante. Dios usa los medios humanos. Dios usa medios humanos para obrar a través de su Espíritu Santo la salvación en los perdidos. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y él fue. Y fue acompañado con 6 hermanos. ¿Cuál fue el resultado de esa visita guiada por el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el resultado? Ah, versículo 15. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y obviamente allí el Espíritu hizo ese obrar, ¿verdad? O esa manifestación poderosa con señales y evidencias tangibles para que Pedro pudiese dar este reporte que está aquí. Para Pedro no hubo la menor duda de que el Espíritu Santo estuvo allí, en esa casa, usándole como instrumento para el ministerio de la palabra. Pero también para Pedro tampoco hubo la menor duda de que el Espíritu Santo hizo una obra en el corazón de esa gente. Por eso lo puede testificar diciendo, ¿cómo sobre nosotros al principio? ¿Cómo fue la llegada del Espíritu Santo al principio? Cuando inauguró con esos 120 la iglesia. ¿Cómo fue? Con señales, prodigios y milagros. Dice que descendió y llegó allí como un viento recio. Sobre los que estaban allí presentes se asentaron como lenguas de fuego. También hablaron en nuevas lenguas, nuevos idiomas. Todo aquello llamó poderosamente la atención sobre Israel, la concurrencia allí. Y para los discípulos no hubo la menor duda de que algo extraordinario había acontecido, guiado por el Espíritu Santo. Y en este contexto, él dice, lo que pasó en esta casa de Cornelio fue exactamente o semejante a lo que pasó al principio, cuando vino el Espíritu de Dios. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo es quien habilita, quien purifica, quien revela, quien guía, quien dirige a los creyentes. Y note lo que viene a la mente de Pedro. Versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Con qué fueron bautizados? Cornelio y los que estaban en su casa, con el Espíritu Santo. Es lo que aquí nos asegura Pedro. Entonces me acordé. Él allí comparó la profecía con el cumplimiento. Ah, pero mira, esto fue lo que... Ah, pero espérate. Es que lo que el Señor dijo allá se está cumpliendo aquí y ahora. Es que la profecía del Señor se está cumpliendo de manera literal. Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en la casa de Cornelio? Bautismo del Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dios estaba así, él estaba, lo que él dice aquí es, yo estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para decirle, hey, aguántate ahí, un momento, hasta aquí? ¿Quién soy yo para decirle eso al Espíritu Santo? Dice, yo no soy nadie. En otras palabras, tengo que someterme a la guía, a la dirección del Espíritu Santo. Si Él me manda ahí al infierno a predicar al diablo, allá yo debo de ir. Sin excusa y sin dilación. Porque el Espíritu Santo es quien guía y quien dirige a los siervos de Dios y a las siervas de Dios. Hermano, que Dios nos haga consciente y sensibles a la guía del Espíritu de Dios. Cada vez que tomamos decisiones erradas, equivocadas, tiene consecuencia. Lo que sembramos, eso cosechamos. El que siembra para la carne cosechará corrupción. El que siembra para el Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida, gozo, paz, bienestar, en otras palabras. Hermano, que Dios nos conceda la gracia de vivir una vida llena del Espíritu y guiada por el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra y por esta clase de neumatología. Te rogamos que nos conceda el bien de ser lleno de tu Espíritu y de ser guiado por tu Espíritu, para hacer tu voluntad en todo tiempo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.